qué? ¿Por qué atraen a tantos miles de personas?
He aquí la pregunta del millón y para la que de momento no hay respuesta. Desde la publicación del libro El Código Da Vinci en Estados Unidos en el año 2001, se han vendido 40 millones de copias en todo el mundo y si nos paráramos a hacer una lista con todas las críticas y protestas, no acabaríamos nunca. ¿Cuál es el problema con El Código Da Vinci? El teólogo de la Universidad de Navarra, Juan Chapa, lo explica así.
El problema que plantea es que combina datos históricos, que son ciertos, por ejemplo, el impulso que tomó el cristianismo con el emperador Constantino, con otros datos falsos, como por ejemplo que Jesús estuviera casado con María Magdalena, que Jesús no era Dios y que el concilio de Nicea en el siglo IV fuera quien reconociera la divinidad de Jesucristo, como si esto ya no hubiera existido antes.
La divinidad de Cristo y un posible matrimonio con María Magdalena e incluso hijos han sido la chispa que ha encendido a gran parte de la Iglesia Católica.
Mire esta repugnante revista, reverendo, ¡qué vergüenza, qué vergüenza!
Pero hay otra parte que, sin compartir en absoluto la teoría de Dan Brown sobre la relación entre Cristo y María Magdalena, le resta importancia. De esta opinión es el religioso carmelita Eduardo Gil de Muro.
Si Cristo era un hombre y era un hombre integral, ¿por qué no pudo estar casado? No lo estuvo, de hecho. Históricamente en el Evangelio no hay absolutamente ningún pespunte por el que podamos deducir que efectivamente Cristo estaba casado, y menos todavía con María Magdalena.
Prostituta, discípula, esposa o simplemente la primera cristiana de la historia. La verdad sobre María Magdalena está aún hoy poco clara.
¿Quién eres tú?
Me llamo María.
Llegados a este punto, el Papa sigue sin emitir un comunicado oficial al respecto, pero sí lo han hecho algunos miembros del Vaticano a título personal. Han llegado a calificar al libro de violentamente anticristiano, lleno de ofensas e incluso lo tildan de peligroso. Al final, quien más, quien menos, todos han entrado al trapo. Esta es la opinión del carmelita Gil de Muro sobre la polémica.
Digo un desacierto por parte de quien lo han promovido, porque sabido es que siempre que ha habido una cosa de estas, la mejor propaganda que se puede hacer es la de declarar una especie de escándalo previo.
El espectáculo está muy bien montado.
Nos guste o no, en cierto modo, tenemos que competir con las empresas de espectáculos.
Yo no.
Sí, usted también.
Y aquí entra en discordia el malo de la película, el Opus Dei. En el libro, un monje albino y miembro de esta organización llamado Silas actúa como si fuera un sicario movido por el afán de dinero y poder. Esto ha sido motivo de que una de las asociaciones de albinos de Estados Unidos se haya quejado por la imagen que se da de ellos. Pero bueno, en la realidad, en el Opus Dei no hay monjes, pero sí hay un miembro llamado Silas. Es un broker que vive en Brooklyn, pero que ha nacido en Biafra, en Nigeria, así que de albino, nada. Esta es una anécdota sin relevancia, pero para los miembros del Opus Dei, el libro y la película no son nada anecdóticos. Desde la oficina de información del Opus Dei en España, Margarita Valenzuela lo explica así.
Ahora con el estreno de la película, bueno, pues es verdad que desde Sony y los actores también y el director hacen hincapié en que se trata de una obra de ficción. Pero la ficción tiene sus límites. La realidad es que en esa película aparecen cuestiones, instituciones que son reales, que existen en la realidad y a las que les atribuye una serie de actuaciones que sin embargo son falsas. ¿Dónde empieza la ficción? ¿Dónde empieza la mentira?
El Opus Dei es una organización de 85.000 miembros aproximadamente que no representa ni a un 1% de los católicos del mundo, pero que creció bajo el papado de Juan Pablo II hasta sustituir a los jesuitas como la organización más poderosa dentro de la Iglesia Católica. El Opus despierta un interés especial, sobre todo fuera de España. Por ese motivo, han decidido aprovechar la coyuntura y darse a conocer. El resultado lo cuenta una de las responsables de la oficina de prensa del Opus en Estados Unidos, Terry Carron.
Sí, toda esa publicidad ha tenido algún sentido positivo para nosotros. Es decir, muy a grandes rasgos, nosotros podemos explicarnos más y hemos recibido muchas peticiones de información. Por ejemplo, nuestra página web ha sido visitada por más de 3 millones de personas en el último año y 1 millón de ellos solo en Estados Unidos. Y mucha gente comienza a implicarse con el Opus Dei a través de esta publicidad.
Transparencia y apertura total. Esas son las nuevas consignas del Opus Dei, que ahora, por ejemplo, ha accedido a dar una cifra aproximada de su patrimonio, 2.800 millones de euros. Y también de lo que más curiosidad provoca, la mortificación y los sacrificios corporales. Margarita Valenzuela.
¿Se practica la mortificación corporal en el Opus Dei? Pues sí, pero desde luego no de la manera en absoluto que muestran el libro y la película, ¿no?
Valenzuela añade que para ellos esto es algo anecdótico en su vida, que no todo el mundo lo realiza y que les ha sorprendido bastante que sea una de las cosas que más llama la atención. En cualquier caso, el Opus, a pesar de haber calificado de ofensiva la imagen que se da de ellos, no va a emprender acciones judiciales, ni a boicotear el estreno, ni nada.
¡Sois pecadores! ¡Condenados a la perdición! Todos sufriréis las espantosas y eternas torturas de un terrible infierno.
Pues para los espectadores de la película no sabemos cuáles serán las consecuencias ni pretendemos moralizar sobre ello, pero para Dan Brown, por ejemplo, las consecuencias de semejante follón hasta el momento han sido 40 millones de copias vendidas y 60 millones de euros en su cuenta corriente. Para los dos autores británicos que lo acusaron de plagio, también ha habido una consecuencia muy clara. De su libro, El enigma sagrado, en el que también se hablaba de una María Magdalena embarazada de Jesús, en 2001 se habían vendido 165 ejemplares. Ahora van por las 200.000 copias. Pero ojo al dato, porque no todo es literatura.
Señoras, señores, bienvenidos al tren del Código Da Vinci, donde les acompañaremos a conocer los lugares donde estuvieron Robert Langdon y Sophie Neveu investigando y cambiando el destino de la humanidad.
Una vez que abandonen el tren para visitar uno de los escenarios, no se preocupen porque allí podrán alquilar una audioguía explicativa con todas las curiosidades y anécdotas del libro y del rodaje. Comenzamos la visita.
El tren en el que viajaron los protagonistas de la película Cannes se utilizará a partir de ahora para llevar a los turistas de un escenario a otro. La abadía de Roslin, por ejemplo, donde finalizan libro y película, ha pasado de las 9.000 visitas anuales a 100.000 cada temporada. Y el Museo del Louvre, en cuestión de audio guías, ha sido el pionero. Y si en la literatura han nacido nuevas obras al amparo del código, nada menos que 17 en España, el cine no es menos. El Código Da Vinci ha conseguido reunir de nuevo a Andrés Pajares y Fernando Esteso. Efectivamente, están haciendo juntos una parodia titulada El Código Aparinci, que se empezará a rodar este verano.